Miércoles, tertulia, es hora ya de la tertulia y presentamos a los colaboradores que tenemos ya con nosotros, por un lado en los estudios de Donostia, bueno, puntual como siempre, Fermín Munarriz, Egunon Fermín. Egunon, y por otro lado, en este caso a través de la línea telefónica, Joseba Aguirrechea. ¿Qué ha hecho Joseba?
Egunon, bye.
Bueno, hay muchos temas, aunque lamentablemente temas de corrupción, de dineros, son los primeros que quería poner encima de la mesa. Y si os parece, comenzamos por los que tienen label vasco, por las cuestiones de casa. Ayer Yolanda Arcina comparecía en el Parlamento de Iruña para dar explicaciones sobre lo ocurrido con la Caja de Ahorros de Navarra. Hoy, por cierto, le toca el turno a Contuz, más tarde llegará el turno de Enrique Goñi. Bueno, básicamente, ayer Barcina lo que vino a hacer fue, de alguna manera, esquivar las responsabilidades en torno a todo lo que ha sucedido en la CAN y prometer que en el futuro, en esa fundación, que no sé ya cuánto, bueno, pues qué peso tendrá y qué peso no la fundación, bueno, pues prometer que en el futuro las cosas serán con más transparencia. Fermín, una opinión sobre la comparecencia de ayer y sobre, bueno, esas palabras, ese discurso de ayer de Yolanda Arcina en el Parlamento de Iruña.
Pues la primera conclusión podría ser, primero, cuando has dicho con label vasco, me ha venido a la cabeza el lapsus lingüe que tuvo ayer, creo que fue Mayorga Ramírez, cuando le llamó
Barcenas,
a la presidenta del gobierno de Navarra, Barcenas.
Sí.
¿No? Parece que hay terrenos en los que se entremezclan ciertas cosas, ¿no? Que por las similitudes que tiene y tal. Bueno, como decía, la primera conclusión sería que intentó, obviamente, Barcina despejar balones diciendo que era responsabilidad. Lo más sorprendente es que fue responsabilidad de la sociedad navarra, del conjunto de la sociedad navarra, lo que ha ocurrido por el camino. Es decir, cuando las cosas van mal, es responsable de todos. Cuando las cosas iban bien, era la eficacia de sus gestores, ¿no? Y de prometer que a partir de ahora sí va a haber control, lo cual implica de manera explícita que es hasta entonces no ha habido ese control público. De todas formas, Barcina tiene una oportunidad de oro. Efectivamente, si le parece que el mecanismo idóneo es que debe existir un control, una fiscalización pública, cuando han estado negando el aspecto, la vertiente pública precisamente de Caja Navarra en esta disolución, es prestarse voluntariamente a que haya una comisión de investigación y que se pueda aplicar, aunque sea con efectos retroactivos, por las carencias que ha habido en el pasado, que se pueda aplicar ahora esa observación, ese análisis, esa investigación sobre lo ocurrido, ¿no? Cuando hay indicios de que han ocurrido cosas tan graves.
Yo, sea, por contextualizar, hay que decir también que ayer a Yolanda Arcina le tocaba dar explicaciones en un momento bastante complicado. El sábado, cerca de 5.000 personas manifestándose en Iruña pidiendo claridad y una comisión de investigación. Y por otro lado, precisamente ayer leíamos en la prensa que una juez navarra, bueno, pues sigue adelante con el caso y imputa a Sanz y a Enrique Goñi. Un momento, bueno, un poquito más complicado de lo que se preveía.
Hombre, sí, en estos momentos parece ser que no son los mejores tiempos para cualquiera que haya estado en alguna gestión de esta índole, ¿no? Y con algún que otro color en concreto, precisamente. Porque también hay que recordar que lo primero que dijo Yolanda Barcina, no en ese ámbito, en otro contexto, pero lo primero que dijo es, no, perdonen, aquí el tema de UPN y PP son dos contabilidades diferentes, aquí la metástasis no ha llegado y esto es algo que ha quedado a salvo, ¿no? Como diciendo de que esto no tiene nada que ver. Como decía, desde la perspectiva que me hacías la pregunta, que la situación no son buenos tiempos para la lírica en este sentido. Por lo tanto, y en el ámbito de la Caja de Ahorros de Navarra, lo que he quedado de ella, pues yo creo que las explicaciones que dio, pues yo más o menos comparto algunas que ha comentado Fermín, y sobre todo en la parte descriptiva, ¿no? Pues que con aquello que decía en un momento dado de que a partir de ahora garantizo de que va a haber un control exhaustivo, etcétera, etcétera, hombre, no, eso está muy bien, pero decir eso mismo deja en evidencia de que quizás hasta ahora no lo ha habido. Y la, como comentabas, la imputación de tanto de Goñi como de Sam, pues yo creo que es algo que verdaderamente se está revolviendo en las tripas de más de uno. Y todo esto, ¿a qué lleva o a qué conlleva? Yo creo que en el fondo, en este tipo de cuestiones hay una pregunta, y yo es quizá estoy elevando la pelota a la máxima, ¿no? Pero en todos los ámbitos. Quizá está ocurriendo de que la gente normal, la sociedad, pues lo que va a pensar es que la política precisamente vale para eso, para enriquecerse corrupta y vilmente o para hacer chanchullos, etcétera, etcétera. Y la que va a pagar todo eso va a ser la propia política. Y creo que eso es una desgracia. Porque al fin y al cabo, que se empiece a tener que demostrar que algunos no han robado nunca una peseta, eso es que parte de una sociedad está enferma.
Bueno,
sí, permitidme una... es una anécdota, quizá, ¿no? Pero bueno, pero también es representativa. Fijaros, bueno, como ha comentado Joseba, el detalle, la apreciación esa que hizo, o la intervención que hizo Barcina el otro día, diciendo que las cuentas de UPN y PP estaban separadas, que aquí no... Incluso llegó a decir que si todo hubiera funcionado como ha funcionado en Navarra, con esa desvergüenza, dijo que no habría ocurrido lo que estamos viendo en el caso Bárcenas. Bueno, pues casualmente, entre los nombres que aparecen en las listas que se han conocido, ¿no?, de Bárcenas, ha habido seis personas, seis supuestos receptores de dineros, de ese dinero negro desviado, que han reconocido que sí recibieron dinero. Pues de los seis, dos son navarros, pero formaban parte del equipo de UPN-PP cuando gobernaban, es decir, Jaime Ignacio del Burgo y Calisto Ayesa. O sea que si el 33% de los que se conoce hasta ahora, de los que han admitido públicamente, ya son solo de Nafarroa, una comunidad de medio millón de habitantes, vamos, que tiene mucha puntería, ¿no? Tiene mucha puntería y ya estamos otra vez en el centro del huracán, Navarra en el centro del huracán, de las corrupciones, de las irregularidades, o al menos de las sospechas. Todavía estamos en el terreno de las sospechas, pero al menos de las sospechas, ¿no? Creo que hay mucho miedo en Navarra. Esto demuestra la situación que se está viendo, descomposición absoluta del régimen, de este sistema, de este gobierno, y sobre todo esta fórmula, ¿no?, de perpetuarse en el poder entre UPN y PSN, ¿no?, para consolidar como fuera, a cualquier precio, ese modelo de comunidad uniprovincial de Nafarroa, como cortijo, además, como cortijo de una élite política económica.
Si no me equivoco, yo creo que Urralburu fue el primer presidente, digamos, que cayó por un tema relacionado con la corrupción, ¿no? Y Otano, por supuesto, claro.
Bueno, ahí está, sí. Urralburu fue el primer presidente, después llegó Otano. Lo que no sabemos es si todo esto, bueno, pasará factura. ¿Hasta qué punto pasará factura todo esto a UPN, Fermín?
Sí, yo estoy convencido que sí, pero permitidme un matiz con el tema de Otano, precisamente, que fue el segundo que cayó después de Urralburu y cayó por el tema de las cuentas en Suiza, sin duda, pero quien aireó el asunto, la prensa de la derecha navarra, fue precisamente cuando se iba a poner en marcha el órgano común compartido entre la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, ¿eh? O sea, no hay que olvidarlo, la razón de fondo eran las cuentas, el desvío de dinero también, a cuentas suizas para la financiación del partido. Es decir, lo que estamos viendo ahora en el PP, antes lo estábamos viendo en el PSN, pero con proyección estatal, es decir, era una maniobra del PSOE, ahora lo estamos viendo en el PP. Pero en aquel, digamos, lo que no le perdonaron no era tanto aquellas cuentas, sino que aquellas, aquellos flirteos con la comunidad autónoma vasca.
Bueno, me vais a dejar que mire ahora hacia Madrid, el caso Bárcenas. Os quería preguntar precisamente, ahora hablábamos sobre Barcina, bueno, Urralburu, Otano, etcétera. Bueno, si todo esto va a pasar factura al Partido Popular, ¿o hasta qué punto le va a pasar factura? Hablábamos sobre el tema también con Iñaki Nasagasti hace algunos minutos, y él, bueno, pues se mostraba escéptico, decía que la justicia española va muy despacio, decía que, bueno, que él teme que todo esto se quede al fin y al cabo en un rifirrafe entre Partido Popular PSOE, en ese pacto bipartidista, que tampoco vaya a pasar demasiada factura al Partido Popular. ¿Vosotros qué opináis? Todo lo que está saliendo a la luz ahora, con el caso Bárcenas, con el caso Gürtel, la amnistía fiscal, ¿esto hasta qué punto va a dañar a la clase política española y, sobre todo, bueno, coyunturalmente, hasta qué punto va a dañar al gobierno de Mariano Rajoy, Joseba?
Bueno, yo creo que no creo que vaya a pasar muchas cosas. Me da la sensación de que, bueno, si se judicializa el asunto, llevará una marcha, evidentemente. Si no llega ni a judicializarse, ese que se queda solamente en el ámbito de la discusión, controversia política pura y dura o mediática, pues creo que no va a ocurrir gran cosa. Para empezar, Mariano Rajoy tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Todo aquello que tenga que pasar por el Congreso y tenga que ser a partir de investigaciones producidas en el ámbito político van a quedar en tierra de nadie, porque la versión numantina del Partido Popular es clara y además era una de las dos opciones que podía tomar, o ponerse numantinamente a decir todo es falso, o si no, tener que abrir un escape que podía pues, generar una situación de zozobra en un montón de personas de su propio partido. Por lo tanto, lo que no sé si va a hacer es internamente algo, pero bueno, eso al ciudadano, al fin y al cabo, le importa menos. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues quizá las consecuencias que pueda tener es el desgaste político y personal del, bueno, de Mariano Rajoy, pero del desgaste político del Partido Popular, que yo creo que sí va a afectar. Ahora, la única opción y la única oportunidad de clarificar esto es llegando en las siguientes elecciones generales con una diferencia de votos que pueda existir. Ayer mismo decía uno, Cayo Lara lo tiene, nunca lo va a tener más a huevo que ahora. Es un chiste, pero en ese sentido también decir que por experiencia y porque lo vi yo mismo la semana pasada, el Partido Socialista tiene menos fuelle que ni para hinchar la rueda de una bicicleta en estos momentos. Y en una tesitura como esta, la capacidad de punch es fundamental. Y yo a Rubalcaba la semana pasada le vi muy, muy, muy flojo y muy bajo. Y con una sensación de a ver cuándo acaba esto, increíble, ¿no? Cuando en una oportunidad que tienes una vez a la semana de replicar a Mariano Rajoy, tienes 3 minutos y te sobran 20 segundos, es que algo no funciona. Por lo tanto, yo creo que ante esta tesitura no creo que vaya a dar para más. Eso sí, quedará en el acervo, quedará en ese humus que se va generando constantemente entre la sociedad, y creo que la imagen y la popularidad que tenía el Partido Popular bajarán muchos, muchos enteros. A partir de ahí, no sé. Si yo personalmente creo que cuando afecta a alguien y no se demuestra lo contrario, hay que preservar la presunción de inocencia, y si hay que investigar, se tiene que investigar, y si es culpable, que lo pague.
Fermín, ¿cuál es tu previsión al respecto?
Yo creo que van a cambiar cosas, yo creo que sí. Pero no, no porque tenga confianza en el sistema judicial, ¿eh? Creo que sí. Intuyo que posiblemente estemos ante el escándalo más grande, más grandes por las implicaciones, las derivaciones que tiene y el efecto social que está provocando y que va a seguir provocando, ¿no?, en la sociedad posiblemente desde la muerte del dictador, ¿no? Digo, no tengo especial confianza en el sistema judicial, aunque al parecer ahora está siendo, o al menos en el caso Gürtel, está prosperando y está dando a conocer, está investigando y está dando a conocer cosas, sin olvidar que el caso Gürtel comenzó con Garzón y que fue inhabilitado precisamente por su actuación en el caso Gürtel, Garzón, es decir, que quienes manejan los tentáculos de la judicatura también pueden intervenir y llegar hasta esos niveles, ¿no?, y que no es descartable que pudiera ocurrir en el futuro. Pero digo, creo que van a cambiar cosas, entre otros aspectos, porque ya la percepción social ha cambiado notablemente y esto ya es inolvidable y son de las cosas que, claro, una situación tan extrema como ya estamos de por sí, ¿no?, estos añadidos ya dejan marcan una línea roja de la que es muy difícil volver atrás. Y la percepción que va a existir tanto del Partido Popular, incluso como del PSOE, yo creo que ya es irreversible. O sea, que van a salir seriamente dañados, pero no tanto por ser uno u otro partido, sino por ser los partidos del régimen o del sistema, ¿no?, que es el que está demostrando que que precisa de la corrupción como un organismo estructural, ¿no? Pero digo, cuando creo que se iban a cambiar las cosas es porque tengo otra sospecha, que creo que es la sospecha que nos corroe a todo el mundo, es quién está detrás de esta operación, porque hay una determinación clara. Hay un movimiento que se va en alguna dirección, ¿no?, y que se está pretendiendo un cambio. Digamos, porque no creo, no soy tan ingenuo como para creer que El Mundo, por ejemplo, el periódico, el medio de comunicación por excelencia de la derecha española, de la derecha más radical española, además, esté agitando este tema de manera gratuita, simplemente por amor al periodismo. No me lo creo de ninguna manera, como no me creo los intereses que tienen otros medios de comunicación, incluso políticos y sobre todo económicos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a quién obedece esta operación? O sea, ¿a quién beneficia este acoso al Partido Popular en particular, al presidente del Partido Popular en concreto, pero al sistema en general, ¿no?
¿Barajas alguna respuesta, Fermín?
Yo intuyo, pero casi casi voy a hacer como Urcuyu, con discreción, porque no me gusta hacer política ficción. Pero en Madrid, por no ponerlo en mi boca, pondré en boca al de otro, transmitiré lo que dicen otros en Madrid, algunos respetados, digamos, columnistas o opinadores de Madrid. Hay gente que ya está poniendo nombres. Hay gente que está poniendo nombres. De momento estamos viendo que en esta operación está saliendo indemne, al menos de momento, José María Aznar o otros representantes de la derecha española, digamos, de lo que podrían ser los sectores neocons, también como Esperanza Aguirre, pero sin descartar, por supuesto, una corriente, un grupo de poder que pueda haber en la sombra, perfectamente escondido, el que no conocemos sus caras públicas, pero que tenga en proyecto castigar, llevar hasta la extenuación al Partido Popular para hacer una, entrecomillo, eso son mías las comillas, una regeneración democrática del sistema, ¿no? Digamos, de despachar a las antiguas generaciones, a los herederos directos del fascismo, ¿no? Y sustituirlos por otras élites económicas, ¿no? Que beneficiaran, que pusieran en mejor situación, entre otras cosas, a la estructura económica y al propio país ante el mundo, ante Europa y ante otras estructuras económicas, ¿no? Es una hipótesis que se está barajando abiertamente en Madrid también, en los mentideros de Madrid. Y, digamos, que responde al menos como una posibilidad a esa pregunta que nos hacemos todo el mundo: ¿quién está detrás de esto, ¿no? Y con qué fines está ocurriendo.
Yo no sé si podía hacer un comentario pequeño a lo que ha añadido Fermín.
Sí, te iba a dar pie a ello, sí. Adelante.
Sí, es decir, la explicación o la foto que ha hecho Fermín, pudiendo estar de acuerdo, incluso dentro de la política ficción, siguiendo el juego, ha explicado la parte bonita de esa regeneración, porque me da la sensación de que hay más malignidad incluso, ¿no? Y habiéndola, o siendo ese sector que dice que podría ser, aparte de regenerar económicamente, etcétera, etcétera, entre sus objetivos estaría precisamente el de desmantelar el concepto de Estado autonómico, etcétera, etcétera, y volver a una España fuerte en la que los bastardos separatistas y la periferia no dé tanto el coñazo. Y en ese ámbito se movería ese tipo de gente. Y yo creo que, aparte de haber otra gente con mucho dinero, también hay gente que ideológicamente, aunque no hereden de Franco, sí son de muy extrema derecha.
Bueno, ayer Esteban Pons...
Estoy de acuerdo contigo, Joseba, estoy absolutamente de acuerdo. Cuando he dicho la regeneración democrática, he señalado lo de las comidas, entre otras cosas. Digamos, como cambio de ciclo y regeneración, en el sentido, han laminado una situación, han agotado un ciclo en el que, bueno, las últimas consecuencias lo estamos viendo, ¿no? El desmantelamiento del estado de bienestar, toda esta cuestión, y por supuesto un giro a la derecha, a la extrema derecha. Cuando he dicho a los sucesores del fascismo, quiero decir a los que enarbolaron la transición, llegaron hasta aquí, y ahora hay otros, que no quiero decir que no sean menos conservadores y menos derecha que eso, sino con otro estilo, es decir, nos habéis allanado el camino, nos lo habéis dejado laminado además, y ahora entramos nosotros. Y por supuesto con esos planteamientos de recentralización del Estado, eso sin duda, no lo pongo en duda. O sea, no confío en la bondad de quien está, de nadie, por supuesto, pero muchísimo menos detrás de quien pudiera estar detrás de esta operación, que es una operación... igual acabamos viendo que es por seguir haciendo un poquito unos apuntes, podría ser hasta un golpe de Estado blando, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega esta situación y comprobaremos. Pero si volvemos a la pregunta del principio, ¿se van a cambiar las cosas? Yo estoy convencido, absolutamente convencido que sí, pero no porque confíe en los resultados judiciales que pueda dar de sí este tema, ¿no?
Bueno, ayer Esteban González Pons, en la cadena televisión de la Conferencia Episcopal Española, en la cadena televisión de la Iglesia Española, con los tertulianos alrededor, en un muy buen rollo, hablando sobre el tema Bárcenas, ya decía que el principal problema no es todo esto de lo que se está hablando ahora, sino lo que está ocurriendo en Cataluña, subrayaba, y también lo que está ocurriendo en Euskal Herria, en Euskadi, en el País Vasco, decía él. Eso era el gran problema, lo que decía Esteban González Pons ayer a la noche, en una entrevista. Bueno, una última cuestión, porque sobre Bárcenas y sobre este caso se puede hablar muchísimo. Uno ya no sabe por dónde tirar. Especialmente interesante me parece la noticia que se publica hoy en El País, que la conocíamos ayer, que el juez está investigando a 21 imputados de la trama Gürtel por si se beneficiaron esos también de la amnistía fiscal. Porque claro, hablamos de cuestiones de financiaciones ilegales como el caso Bárcenas, pero hay otras cuestiones totalmente legales como la amnistía fiscal, que sí son legales, pero otra cosa es que sean decentes, ¿no? Podríamos hablar también de la amnistía fiscal, Fermín. Fermín, ¿te he dejado boca abierto? ¿Fermín? Bueno, se ha cortado. Hemos perdido la conexión. Joseba. Dime. Bueno, no, hablaba con Fermín, pero parece ser que hemos perdido la conexión con... Bueno, hoy la verdad es que el tiempo nos estaba pasando una mala jugada, ¿eh?
Sí.
Sí, no, tenemos problemas técnicos desde primera hora. Le decía a Fermín, pero lo mismo te lo puedo comentar a ti, el tema de la amnistía fiscal, que ahora mismo el juez está investigando si algunos de los imputados en la trama Gürtel se han podido beneficiar de la amnistía fiscal. Suma y sigue, ¿no? Aún más grave el tema de la amnistía fiscal, bueno, teniendo en cuenta que ya esta gente se metería ahí dentro.
Esto, bueno, tenemos poco tiempo y tendríamos para largo, pero es un tema que yo creo que está, desde el principio, está mal, perdóname la expresión, mal parido, pero tiene bastante que ver con lo que, con los objetivos que tenía ese planteamiento, ¿no? Yo creo que, no quiero pensar que se hizo ad hoc para poder beneficiar o salvar a cierta gente, pero algunos sí parece que se han aprovechado del mismo, ¿no? Es que ahora habría que ver, porque yo creo personalmente que todo el tema, que la judicialización de la política y la politización de la judicatura son dos cuestiones muy peligrosas, y cada vez que ha habido algún tema que ha estado afectado por alguna de las dos versiones, pues no ha salido bien, ¿no? Yo creo que, bueno, en todo este tema todavía van a seguir saliendo muchas cosas. Lo que a mí también me gustaría saber es quién tiene todavía muchos más papeles que va a sacar, si se van a ir sacando capítulo a capítulo, como aquellos fascículos que el mundo sacó y acabó casi derrocando a Felipe González. No sé en qué va a derivar todo esto, pero creo que este apartado del tema de la amnistía fiscal, los jueces, etcétera, se está enredando demasiado.
Fermín, te hemos recuperado, que te habíamos perdido. Hoy con el tiempo perdemos la conexión. Nada, que nos quedan unos pocos segundos, y comentaba una noticia que leí ahora en la prensa digital, que el juez, bueno, la conocíamos ayer, ¿eh? El juez investiga si 21 imputados en Gürtel fueron a la amnistía fiscal. Bueno, esta noticia, ¿qué se podría comentar, ¿no?, de esta noticia?
Sí, si nos hace sospechar que la amnistía fiscal también se preparó pensando en este tipo de circunstancias, ¿no? En esos sectores, claro, del PP, claro, que tenían que blanquear, claro, de alguna manera. Hombre, los indicios, conforme pasan y vamos conociendo cosas nuevas, nos afianzan en esa intuición que ya teníamos, ¿no? Y la prueba está que la amnistía fiscal ha conseguido blanquear, según reconoció el propio gobierno, creo que era en torno al 20% así del dinero que pretendía, digamos, rescatar, ¿no?, de alguna manera. Luego nos confirma más esas sospechas, ¿no?, de que era una amnistía hecha a medida de los amigos o de los socios.
Bueno, con esa sospecha tenemos que terminar. Son las 9 en punto. Joseba Aguirrechea, Fermín Munarriz, Miesker. ¿Cómo seguí?
Agur.
Soy ella, yo.